En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidó.
Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de salud y de emprendimiento, de proyectos de lo que se llama e-health. Y lo vamos a hacer con un buen amigo, Ricardo Jáuregui, doctor ingeniero y PMP, a quien conocí pues hace unos años en el posgrado de Project Management de la UPC School. Así que sin más preámbulos, nos va a explicar Ricardo pues la aventura de emprender con su empresa Dicare. No os lo perdáis. Hola Ricardo, bienvenido a Enclave de Proyectos. Y para empezar, cuéntanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce.
Pues mira, quizás una de las cosas más particulares que la gente no me ve ahora que estoy en el proyecto y llevo tiempo además de investigador, etcétera, es que en mi juventud, si quieres llamarlo de alguna forma, la montaña era mi pasión. Siempre fue mi pasión. Ajá. Y de hecho, pues estaba que tengo algunos picos 5.000 encima y muchos 4.000, que esto aquí en Europa se ve poco. Pero bueno, era mi pasión, era mi fin de semana, mi día, mi mañana, mi tarde, y seguramente que esto es lo que ha dado pie a esa aventura, ¿no? Al querer siempre investigar más, aventurarme a lo desconocido, la superación más allá de los límites, seguramente que esto ha sido una clave del ADN propio que tengo para emprender, ¿no? Para meterme en este proyecto también que soy Dicare.
De eso hablaremos. Vamos a leer brevemente la reseña que tú mismo tienes en LinkedIn. Después de trabajar durante más de 10 años en diferentes empresas de diversas tecnologías, he decidido emprender mi propio sueño con el mejor producto del mercado, del cual nos vas a hablar ahora, para ayudar a las personas que sufren problemas musculoesqueléticos. A lo largo de mi carrera he desempeñado diversos roles en el campo de la tecnología y la innovación, sectores de la electrónica, tú eres ingeniero electrónico, automoción, aeronáuticos. Y ahora, como comentas, pues tienes el proyecto envidiable, ¿no? Porque qué mejor un proyecto que necesita de tus skills, pero que también puedes aplicar a la mejora de las personas. Voy a arrancar con una pregunta que igual te pongo en situación difícil. Mira, Ricardo, tú no sabes que hace un año y poco me rompí el tendón jugando a tenis. Rotura completa. Me dijo el médico precisamente cuando me examinó, porque cuando me dijo estaba roto, dijo, no puede ser. Si no me duele tanto, me dice, precisamente por eso, cuando te lo rompes del todo, duele menos que si se queda así medio roto, ¿no? Porque queda colgando, ¿no? ¿Podría usar vuestros productos o servicios de Dicare para temas así menores? ¿O lo vuestro es grandes problemas neurológicos o grandes parálisis?
No, en absoluto. Sí que lo podrías utilizar. De hecho, deberías utilizarlo. De hecho, el problema que tenemos o el que luchamos actualmente junto con los fisioterapeutas cuando creamos la plataforma es intentar reevitar o romper esa idea que tenemos como pacientes de yo voy al fisio y me voy a curar porque estoy yendo al fisio. Eso es como pensar, voy a la universidad y como voy a la universidad, hombre, tengo que salir con un título. No, vas a la universidad, estudias y cuando sepas la información que necesites, entonces obtendrás el título. Con el fisioterapeuta pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el cuerpo humano es una cosa genial y se recupera solo. Y esa es la gran suerte que tenemos la gente que poco ejercicio hace de sí mismo, ¿no? Cuando van al fisioterapeuta. Es muy posible que el fisio que te haya tocado haya cogido la opción A, que es la de decir, como sé que mi paciente no va a hacer ejercicios en casa, no le mando a hacer ningún tipo de ejercicio. O la opción B, él te dice, mira, voy a hacerle ejercicios, aunque sean básicos, pero le voy a decir que cada día en la mañana, cuando esté de tal forma, pues que haga con el tobillo de esta forma o que haga un movimiento de esta otra, ¿no? Sabiendo a priori que él no tendrá ningún control sobre ti, no sabrá qué estarás haciendo, cómo lo estarás haciendo y de igual forma, tú tampoco sabrás cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Y el problema de todo esto, aparte de pensar que el fisioterapeuta es milagroso y esa media hora que estamos en el fisio nos va a curar de todas las patologías y dolores que tenemos, es que además nosotros, cuando nos llegamos a sentir medianamente bien, damos por reparada o curada la lesión. Lo que pasa es que, claro, tenemos tantas prioridades en el día a día, los niños, la comida, el trabajo, el proyecto que no puede terminar sin mí, etcétera, etcétera, que la prioridad que debería ser mi cuerpo, mi salud, pasa a un tercer, un quinto plano. Entonces, cuando yo puedo cumplir la función básica de, por ejemplo, caminar, pues ya sabes, digo, pues mira, ya hoy no puedo ir al fisio, pues no pasa nada porque ya puedo caminar, ya me curaré. Y esto pues se aumenta. Entonces, claro, todo esto son catalizadores que al final te van a pasar una factura. Al cabo de X años de tu vida, te va a llegar una factura y te va a decir, pues sabes qué, todas estas lesiones que dejaste mal curadas, ahora las tienes que pagar.
Regresan.
Y exactamente, y regresan multiplicadas por el daño y el tiempo y el desgaste de la edad, por supuesto. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? ¿Cómo intentamos encajar nosotros dentro de esta ecuación? Nosotros intentamos, con la solución que hemos desarrollado, intentamos, por un lado, ofrecerle al paciente una herramienta donde siempre va a estar detrás un fisioterapeuta. Siempre va a estar atrás alguien que es un especialista, no es una persona técnica, es un especialista del área, del sector, que lo está siguiendo y además es su fisioterapeuta, no es alguien que Diker pone ni es una cadena de Diker que hace ejercicios, sino es su fisioterapeuta de toda la vida. Simplemente que en vez de entregarle una hojita o mandarle un video con un WhatsApp o lo que sea para que él haga el ejercicio, tiene toda una herramienta de planificación y de coordinación de cómo estás haciendo los ejercicios. Además, aunado a esto, para tener un control mucho más personalizado según el paciente, la patología, etcétera, puede anexar a ello unos sensores inerciales que hemos diseñado nosotros, una electrónica, que puedes adjuntarla al paciente y entonces pues tienes una trazabilidad de cómo está haciendo el ejercicio, el movimiento, tienes un montón de parámetros y de indicadores que al fisioterapeuta le sirven para saber tu mejoría, a saber cómo estás evolucionando, inclusive para cambiarte la terapia a día a día, ya de forma automática, ya la plataforma lo puede hacer. Pero más allá de esto, el fisioterapeuta puede decidir y decir, mira, este paciente veo que está haciendo las repeticiones que tocan, a la velocidad que toca, veo una mejoría significativa, porque no todos somos iguales. Y es allí donde quizás competidores que tenemos del mercado pecan, ¿no? Una es pensar que todos somos iguales, con lo cual yo hago unos ejercicios estándar y se los mando a todo el mundo igual. Eso es un error, claro, para nosotros, porque todos, como te digo, somos diferentes, actuamos diferente, nos mejoramos y empeoramos diferentes. Y la segunda parte, o sea, la segunda acción que intentamos hacer es que nunca el fisioterapeuta sale de este loop, de este círculo que hemos creado. Es una clave fundamental, no en ningún momento pretendemos quitarlo. Entonces, como ves, es toda una plataforma que en tu caso, por ejemplo, el fisioterapeuta podía haber dicho, pues vas a seguir viniendo, en vez de no sé cuánto te hicieron de terapias, cómo fueron, depende si fuiste...
Larga, fue una terapia larga.
Porque depende, si vas con las mutuas, además tenemos el problema de las mutuas, lo que nosotros llamamos los menú mutua. Los menús mutuas son, van a volumen, el fisioterapeuta gana muy poco por la terapia, con lo cual...
Por eso no hice menú mutua y después privado.
Exacto, es que si te quieres curar es muy difícil.
No podemos hablar de mí, cuando yo realmente me recuperé fue cuando contraté un terapeuta privado con una cantidad importante la hora, pero claro, la salud es la salud.
Única forma. Exactamente, es la única forma que es el problema, porque en realidad el valor agregado que tuviese el fisio de la mutua tendría que ser más elevado que estar siguiendo con el electroestimulador, con el sistema Indiva, con el electrofrío, calor. Eso no agrega un valor al fisioterapeuta, ninguno. El valor lo agrega cuando te hacen un masaje que toca, cuando te indican los ejercicios que tienes que hacer, cómo los tienes que hacer. Todo eso es donde él agrega valor. Entonces estamos degradando al fisio a un nivel, desgraciadamente, muy, muy bajo, a nivel casi mínimo de que lo podría hacer cualquiera, a una persona que es crucial en nuestra rehabilitación, en nuestro proceso de cura de una lesión.
Claro.
Nosotros intentamos intervenir y decir, no, mira, las cosas que no agregan valor, quítatelas de encima, utiliza la plataforma, que para eso hay tecnología suficiente hoy en día, métela allí y tú dedícate a cobrar las sesiones que tengan valor. Además, ganarás dinero, por otro lado, ¿eh? No significa que esas horas que ese paciente está haciendo ejercicios en su casa, etcétera, tú no vas a tener revenue, ¿no? Al revés. Nosotros, además, te complementamos que cada ejercicio que hace el paciente, yo te voy a dar revenue por ese ejercicio que está haciendo tu paciente. O sea, que además vas a ganar dinero cuando tú estés sentado en el sofá y el paciente esté en donde sea haciendo el ejercicio. Porque ahora nosotros atacamos, claro, un abanico muy grande. Ahora con la pandemia, pues todo el mundo lo entiende, menos mal. Yo tengo que decir que es una pena la pandemia, pero es un beneficio.
Os ha ayudado.
Es un salto, pero no solo a mí. Yo creo que ha dado un salto, no solo a nosotros como empresa y como proyecto. Yo creo que hemos dado un salto tecnológico gigante en el mundo de sanidad. Esto quiere decir que hemos dado, para nosotros, desde nuestro punto de visión, en estos últimos 10 meses, hemos dado un salto quizás más de los últimos 10 años en tecnología. Cuando nosotros intentábamos explicar la telerehabilitación a un hospital, a un centro público, ¡buf!, te hacían así como, ¡buf!, deja que yo estoy saturado del sistema, tal. Y en los últimos 3 meses, es la primera vez que tenemos tantas llamadas de hospitales pidiendo el sistema. O sea, que el hospital ha entendido que el futuro no está en las terapias clásicas, que basta de papelitos, que basta de que te mando a casa y nunca más sé de ti, porque esta gente regresa como un boomerang y multiplicado con lesiones. Tengo que terminar la cura de una lesión. Uh-huh. Y hay herramientas tecnológicas que las puedo incorporar a bajo coste. Con lo cual, esto ha sido, para nosotros ha sido un catalizador, pero yo creo que a nivel social, si algo podemos ver bueno de la pandemia, es el salto tecnológico en muchas áreas, pero en la que más la tecnología ha entrado en la salud, sin duda.
Hablaremos de esto, pero quizás antes de entrar en detalle, porque el tema de los sensores creo que además liga con tu conocimiento y experiencia, me gustaría que nos explicara, siempre lo hacemos con los, sobre todo los invitados emprendedores de Enclave de Proyectos, cómo surgió el proyecto, que es relativamente joven, y de dónde surgió la idea, y háblanos del nacimiento de esta...
Pues es justo como tú, como cuando tú estabas en el fisio. Yo tenía una lesión en el tobillo, tenía un esguince, y mi socia tenía una lesión en la espalda, y los dos íbamos en mutua. Estábamos los dos en dos mutuas diferentes, en dos centros diferentes, y estábamos haciendo la terapia, lo que nosotros bautizamos como el menú mutua. Al ver que no había mejoría al cabo de un mes, 2 meses, yo le pregunto al fisio, esto no hay forma de cuantificar la mejoría, porque yo te soy sincero, yo soy el paciente y no tengo ninguna mejoría, no siento ninguna mejoría. Y el pobre hombre que estaba allí, que era un fisio de allí, de subcontratado de allí, me dice, hombre, no, ya llevas, me parece que eran 12 sesiones, estás mucho mejor, mira cómo mueves el pie. Y me hace mover el pie y le digo, yo lo siento muchísimo, pero yo no noto ninguna mejoría. Y al mismo tiempo, mi compañera justamente estaba haciendo exactamente la misma menú de terapia, que es la luz, el electroestimulador, el menú, el típico menú, y ella tampoco tenía ninguna mejoría. Y empezamos a ver por qué la tecnología no había llegado a valoración, estábamos hablando solo de valoración, para entender cuándo un paciente estaba mejorando o empeorando, para saber si tenían que cambiar la terapia, porque si yo le dije al pobre hombre, le digo, es que quizás no es la terapia adecuada para mí, quizás es yo soy algo diferente y quizás necesito otro tipo de terapia. Y él insistía que no. Ahí empezamos a buscar un poco de información, conseguimos que había tecnología, que la tecnología existía, no era algo realmente nuevo. Solo que vimos que había un agujero entre la tecnología y la aplicación clínica. Ahí había un agujero muy grande. Estaba confinada la parte de investigación y no había hecho el traspaso a la parte de clínica, del día a día del clínico. Como yo ya había vivido la parte de investigador, lo conocía muy bien, sabía que a los investigadores nos encanta inventarnos cosas muy raras que nadie entiende y que son muy buenas, pero que nadie la puede utilizar, pero también estuve trabajando en la empresa y sabía muy bien las necesidades y las facilidades que tendrían que cumplirse para que la gente lo usara el día a día. Y fue cuando empezamos a hacer, bueno, un producto mínimo viable, hicimos el primer producto que ahora está en el mercado, que se llama Lynx, que es para la valoración de daño corporal. Lo tenemos, yo diría, no sé si en todas las mutuas de España, pero si no en casi todas. Lo tenemos en muchos centros de investigación, estamos en el CAR de alto rendimiento aquí en San Cugat, por ejemplo, lo tienen también, hay muchísimos de estos. Y viendo este primer producto que tuvo una acogida bastante buena, pues nos presentamos a un proyecto europeo muy grande, donde vimos la necesidad de lo que te estaba diciendo. Ya no es solo valorar, sino lo que se quejaban la gente cuando íbamos a hacer las valoraciones, era diciendo, es que yo pierdo de vista a mi paciente. Mi paciente no lo puedo seguir. Y entonces hicimos una mega encuesta a nivel europeo, nos reunimos con bombardeamos a más de 500 fisioterapeutas y casi 200 pacientes, y intentamos captar todos los requisitos, todos los requisitos. Tuve un muy buen profesor del tema de PMP y me enseñó que el tema de toma de requisitos es crucial y los stakeholders es parte de ello, ¿no? Entonces, escogimos toda una bolsa, hicimos una lista de requisitos, analizamos a los que estaban en el momento en el mercado, vimos sus debilidades y dijimos, es el momento de presentar un proyecto mucho más ambicioso que el sistema de valoración. Y entonces presentamos el proyecto en un fase 2, en un SME fase 2, que es un proyecto europeo gigante, un Horizon, y ahí conseguimos una financiación de 1.500.000, más o menos, de la Unión Europea. Después tuvimos premios a nivel nacional, otras financiaciones. Por supuesto, inversores privados también se unieron. Y bueno, y con esto despegó el proyecto, ¿no? Empezamos a desarrollar toda la parte ya más electrónica, por un lado, que hicimos todo un desarrollo electrónico, que una de las cosas que nos diferencian en la electrónica es que cuando utilizas nuestro sistema, nosotros, a diferencia de otras soluciones que tienes que pegarte cosas y sensores y historias, nosotros vamos a una cosa que nosotros llamamos el Exercise Kit, que es un kit de ejercicios donde la gente usa unos cacharros de plástico, que la percepción es que eso no está informatizado de alguna forma, sino que son mis típicos elementos de hacer ejercicio en mi gimnasio de recuperación. Uh-huh. La percepción a la barrera tecnológica se rompe cuando ellos no perciben esa agresión tecnológica en sí misma, ¿no? Cuando ellos no sienten que hay cosas que brillan y lucecitas. Y entonces vimos que cuando ellos se sentían confidence, cuando estaban tranquilos, era cuando veían cosas familiares del día a día. Las incorporamos, solo que estas son sensorizadas. Entonces, claro, pues toda la información que ellos captan del movimiento, las captan de estos cacharrines, si quieres, que van utilizando como si estuvieran haciendo su ejercicio. Y con esto, bueno, de ahí detrás, pues está el machine learning, que te dice, pues, que si estás haciendo bien el ejercicio, si lo estás haciendo mal. Tienes una cadena que despega allí, ¿no? Que tienes, ahí innovamos en muchos sectores, no solo en la parte de rehabilitación, que en realidad descubrimos que había mucho desconocimiento. Por ejemplo, no sé si para tu terapia te mandaron en algún momento elásticos o algún sí. tipo de rehabilitación, si en las últimas fases normalmente suelen mandar temas elásticos.
Y caminar y ir en bicicleta, al final la última fase era caminar mucho y mucha bicicleta.
Exacto. Caminar siempre ha sido muy, muy bueno, y bicicleta también es bueno según que...
Pero de sensores y todo esto que tú dices, la verdad es
no,
que...
No, claro, esto seguramente...
Obviamente tengo muy buena amistad con el fisioterapeuta, pues él trabaja en UBI ahora para esto de la pandemia, lamentablemente, sí. Ayuda a personas en estado crítico, digamos, que es fisioterapeuta clínico. Pero no hablemos de mí, hablemos un poco...
Bueno, aprovecho de darte una primicia ahora que dices lo de la UBI. Estamos justo trabajando en esa primicia ahí, ¿eh? Es todavía bastante nuevo esto. Uh-huh. Pero estamos trabajando justamente en un sensor de no invasivo para el tema respiratorio. Llegamos un poco tarde con el COVID. Pero bueno, es parte de nuestro core de I+D, siempre estamos innovando, y obviamente el tema respiratorio se puso de moda, aunque nosotros ya estábamos metidos allí, claro. pero bueno, llegaremos un poco tarde, pero hay mucha gente que sigue necesitando rehabilitación respiratoria.
En vuestra web, dycare.com, dycare.com, está toda la información sobre la empresa, sobre quiénes sois y vuestros productos, digamos, estrella, Links, que ya lo has comentado, y Rehab. Claro, lo primero que al hacer los deberes del podcast y ver qué es lo que estáis haciendo, dices, bueno, esto es lo que llaman e-health, ¿no? Es decir, una digitalización del proceso de recuperación, que confieso que cuando yo empecé la rehabilitación, esto poco después de romperme, un año después de que me quitaron la bota esta famosa, recuerdo que dije, joder, qué poco avanzado esto, ¿no? Es decir, era todo, te ponían una camilla, como tú dices, te ponían unas
cosas. Estamos en los 1800.
Totalmente, era increíble, ¿no? Y la desatención de los fisios, que eran gente muy simpática, era total, la desatención era absoluta. Y luego el fisioterapeuta me dijo el porqué, ¿no? Por el tema del pago. Sí. Y no es normal. El tema de Rehab y Link son vuestros productos, pero ¿qué estáis? ¿Una gama de productos? ¿Estáis generando productos cada 2x3 o vais a mejorar los que tenéis? Háblanos en concreto, como digo, en la web se va a ver más claramente porque tenéis vídeos y todo de cómo funciona. ¿Cuál es el modelo de negocio y la propuesta de valor de, por ejemplo, Rehab, la plataforma de rehabilitación digital? Es imparable, porque esto de la digitalización es imparable, ¿no? Pero cuéntanos ahora mismo qué significa, qué es lo que implica a efectos de fisioterapeuta, de médico y de paciente, usar Rehab?
Te explico, es complejo, digo, es simple pero complejo al mismo tiempo, ¿eh? Te respondo la primera pregunta, no hacemos gama de producto, o sea, no vamos a sacar 1000 productos porque creemos que eso es una, lo que hemos aprendido y en otras experiencias de mi pasado, que la mayoría de pequeñas empresas terminan muriendo cuando intentan abarcar demasiado, con lo cual estamos focalizados sector musculoesquelético, neurológico y además a la sensorística, y la sensorística muy puntual, que es la que estamos haciendo con las posibilidades que esta sensorística nos pueda dar. Por ejemplo, aprovecho de dentro de Lynx tenemos un subproducto que se llama Dynamo, que es un dínamo, que se ha salido de Rehab. En realidad no hemos hecho más nada que trasladar lo que ya teníamos en Rehab porque vimos la necesidad, nos lo solicitaron y lo implementamos. Pero no tenemos una no es nuestro business core hacer una gama de productos. Estamos muy focalizados. Nuestro producto externa estrella es Rehab. Ese es el producto, la plataforma de rehabilitación, y es el producto estrella por referencia y diferencia. Y te explico la propuesta de valor que abarca varios niveles. Ya más o menos algunos podrán intuirlo de la primera introducción, pero te la intento explicar a los diferentes estratos, ¿no? A nivel de paciente, por ejemplo, la ventaja no es solo el fisio me está siguiendo, es que vamos a analizar, por ejemplo, tres tipos de pacientes. Vamos a analizar el ejecutivo que no tiene tiempo para ir al fisioterapeuta. A mí, por ejemplo, cuando tuve la lesión, yo estaba en un proyecto estaba entre Lyon y París y me venía fatal ir al fisioterapeuta. Y el poder hacer esta rehabilitación, que además yo recuerdo haber ido y haber dicho, pero Dios mío, esto me lo podías haber dicho y yo me lo hacía en mi casa, esto lo ahorras. Entonces ahorro el traslado de tener que ir y hacerlo cuando a mí me dé la gana. Si estoy en China, si estoy en Francia, si estoy en España, si estoy donde quiera, yo lo puedo hacer cuando y como quiera. Siempre voy a tener el seguimiento del paciente, comunicación directa con el fisio, y además sé que me están traqueando mis ejercicios, con lo cual sé que va a ir evolucionando como debería ser, con visitas control, pero ya no es lo mismo que antes. Esto es para la persona, digamos, el paciente ejecutivo. Hablemos del paciente más voluminoso, que es la persona de avanzada edad, personas que es donde se aumentan las lesiones. Esas personas tienen un problema que es gravísimo, que no solo dependen de su movilidad, sino del acompañante que las puede movilizar. Cuando te rompes la rodilla, cuando la abuela se cae, cuando ya no conduce, cuando esto depende del hermano, del primo, del yerno, del hijo, que la pueda llevar. Con lo cual ya tenemos un problema de traslado de paciente. Con la plataforma, obviamente, esto se elimina. Lo puede hacer desde su casa, tranquilamente, y prueba. Y me dirás, hostia, sí, pero la abuelita de 80 años haciendo la plataforma no veo. Pues te tengo que decir que tenemos dos estudios clínicos. Uno está a punto de cerrarse, si todo va bien, este mes, a pesar de la pandemia, que nuestros pacientes tenían una media de edad de 75 años y muchos de ellos ni siquiera habían usado un móvil, ni siquiera sabían lo que era un móvil, ¿eh? Con lo cual la adherencia ha sido de un 80%, que es gigante. Esto en los fisios es una adherencia enorme, que se sale de estratosférica de lo que ellos esperan, que es un 20%, es la media de una adherencia media de un tratamiento. Con lo cual la tecnología ya ha sido pensada para este tipo de perfiles. Y luego hablemos de la persona que puede tener menos recursos, que a lo mejor no tiene un acceso a pagarse un fisio de privado durante 5 días a la semana, pero sí que podría llegar a decirle, mira, te pago 2 y te pago una telerehabilitación que me costará 1/3, que a lo mejor a mí sí que me interesa que me sigas, pero no me interesa que me cobres tanto. A lo mejor yo puedo hacer cosas por mi lado. No saldré tan bien como si me tengo 24/24, pero si yo tengo la plataforma y tú me estás siguiendo, yo sé que me voy a mejorar mucho más que si no pudiera pagar ningún tipo de servicio. Con lo cual estamos abarcando tres nichos importantes de pacientes, ¿no? Tres grupos importantes de pacientes.
Claro, claro, claro.
Después hablemos del fisio. Tenemos dos tipos de fisios. Tenemos el fisio de a pie, el fisio que tiene su centro y es pequeñín. Y tenemos los grandes centros. Son dos grupos grandes de diferencias, ¿no? De bastante diferentes entre ellos. El pequeño tiene exactamente el mismo problema que el grande, que es el espacio y las manos que pueden estar al mismo tiempo, gestionadas de formas diferentes, ¿eh? Pero yo tengo uno pequeñín que solo tiene 2 manos y tiene el espacio físico que tiene con una camilla. Y como mucho tendrá un local diferente para ponerle electroestimuladores, etcétera, etcétera, a un segundo paciente. ¿Qué pasa? Que su capacidad productiva depende directamente de sus manos, o sea, el número de manos y del espacio físico que tiene. ¿Qué te hago con la telerrehabilitación? Te ofrezco la posibilidad de algunas terapias, no digo todas, ya lo he dicho varias veces, derivarlas y llevártelas a casa, esa gente se va a su casa a hacerla, y tú dedícate a hacer lo que agrega valor. Por lo que hemos visto hasta ahora, es casi el 60% de su trabajo. O sea, hemos podido multiplicar por 60% la posibilidad de capacidad operacional de los fisios. Claro. Eso es gigante. Él puede usar ese tiempo para irse a la piscina o para ganar más dinero. Él decide en lo que quiera ganar. Pero tiene más tiempo con la misma capacidad. O sea, que eso está muy bien. Eso lo ven ambos centros, ¿vale? Esta capacidad. ¿Qué pasa con los centros grandes? O sea, el centro pequeño está claro. El dinero que entra se lo queda el tío que está trabajando, el fisioterapeuta, con lo cual ahí el beneficio queda allí. El grande centro tiene un problema que es diferente, que claro, el subcontratado del fisio como tal o contratado dentro del centro, aunque él siga habiendo más pacientes y el volumen haya bajado un poco, no le van a quitar pacientes, sino que le van a meter un número mayor para que el rendimiento del centro sea más alto, con lo cual él no va a ver la percepción del servicio como tal, no la va a ver directamente, este beneficio económico no lo va a ver. Pero lo que sí que estamos viendo, y esto lo estamos viendo en varios centros que tenemos, es que la satisfacción que tiene el fisio es del seguimiento directo de sus pacientes. ¿Qué quiere decir? Que el seguimiento del paciente one to one, cuando yo tenía que estar con el paciente, dale, aquí vente y haz esto, ahora cuando yo lo derivo, tengo una relación diferente con mis pacientes y tengo una forma de enlazar con mis pacientes totalmente diferente, con un beneficio a largo plazo mucho, mucho más grande. Y ahora hablemos del grado superior, digamos, del que, si quieres llamarlo, del jefe o el dueño o el administrador del centro. Le estamos ofreciendo al administrador del centro unos KPI, unos indicadores que nunca había tenido hasta ahora. ¿Cuáles son las lesiones que más trata tu centro? ¿Cuánto tardan unas sesiones de medias de tu centro? ¿Cuántos pacientes están pasando de esto a esto? ¿Cuánto tiempo tardan en recuperarse? Son indicadores que son fundamentales para previsiones a largo plazo. Y esto ha sido genial porque, por ejemplo, hay centros que nos han dicho, hostia, con esto hemos redimensionado muchas cosas porque ya sabíamos que, por ejemplo, hombro y rodilla son las lesiones que son más frecuentes. Ya sabíamos que el manguito rotador era la lesión más frecuente de hombro. Pero lo que no sabíamos es que epicondilitis pasaba desapercibida y es casi igual que las del manguito. Y ahora estamos adaptando el centro para este tipo de lesiones. Con lo cual, ayudas a prevenir, a dimensionar, y ya lo sabes, todos los indicadores que tengas te ayudan a hacer una previsión a futuro que no tienes de otra forma. Luego está el cambiar los tratamientos. Esos son los más innovadores, son dos centros, tenemos uno en Málaga que colabora con nosotros, Vital Clinic, y otro en Italia, los Rusconi, que son muy innovadores, y ellos están intentando cambiar las terapias clásicas. ¿Qué quiere decir? Pues que más o menos para cierto tipo de patologías hay una lista no escrita, pero una lista más o menos de ejercicios que se van a hacer. Pero así como a ti te mandaron el elástico azul o el rojo o el amarillo o lo que sea, o el verde, no hay un criterio real para mandarte este tipo de elástico. Hay un criterio que es la intuición del fisio y te dice, si te duele, no lo hagas y cambia de elástico. Ellos están intentando innovar y hacer un protocolo mucho más serio basado en una base científica que ahora pueden medir, que antes no era posible medir. Estamos dando parámetros de medición muy puntuales. Esto, con eso cierro los fisios. Pero ahora voy a un nivel superior, vámonos a los hospitales, que es donde realmente el centro de salud. Claro. Imagina la prevención que podemos hacer o que estamos ya empezando a hacer. Aquí hay algunos hospitales, en este caso no los puedo mencionar todavía porque han querido que se mantengan todavía en el anonimato, pero sí que ellos están ya previniéndose para decir, imagínate el ahorro que yo puedo tener con esta plataforma, teniendo derivado, que además están saturadísimos del sistema de fisioterapeutas, y ahora más que nunca porque los que estaban en muscular se fueron a dar soporte al respiratorio, toda la liberación que tienen al poder derivar pacientes a hacer ejercicios en su casa y el seguimiento. Ya no es solo músculo esquelético. Por ejemplo, tenemos un hospital que nos habló del problema de la rehabilitación del cáncer. Que yo no lo había pensado hasta que tuvimos un caso, lo publicamos en uno de nuestros blogs, por una paciente que nos tocó la fibra, porque yo la verdad no lo había pensado jamás, pero ella te explico muy rápido lo que nos dijo, ¿no? Ella tenía un cáncer de mamas, se le agravó un poco. Claro, cuando la cogieron, es una persona joven, tendría 40 años, ¿vale? Y bueno, dijeron, nada, pues hacemos una extracción mamaria, tal, ya está una mamografía y tal, y te la sacamos. En cuanto le sacaron todo, le dijeron, bueno, ya estás curada, ya no te vas a morir. Y ella dijo, sí, ya, claro, pero yo no puedo mover el hombro. Es que no podía ni alzar los brazos, ni siquiera a 60 grados. ¿Y ahora qué hago? Y le dice, ah, yo no sé, yo esto ya te salvé la vida. O sea, ya es problema tuyo, ahora búscate un fisio, búscate lo que quieras, ya no te vas a morir, ya no es problema, ya no es grave. Ella dice, sí, no es grave, pero yo no puedo hacer vida normal. Tengo un hijo, soy madre soltera, no puedo conducir el coche. Es que ni siquiera puedo llevar a mi hijo. Es que, ¿qué hago? Claro, es un problema que no habíamos nosotros captado. Entonces, pues a través de ella nos metieron en unos grupos de rehabilitación de tema de cáncer que no estábamos tan metidos. Y son pocos ejercicios, pero claro, como nadie los seguía, era gente que estaba abandonada porque ya le había salvado la vida, ya no eran importantes. Pues este grupo, con esta solución, tendrá toda una cabida que antes no tenían. Por lo tanto, como ves, tenemos varios sectores. La salud pública general, donde podemos liberar servicios o ahorrar dinero a nivel general. Uh-huh. Luego, a futuro, sí que se está hablando de prevención, de proyección de ver qué patologías, en qué sectores de la población ocurren antes y entonces hacer medidas preventivas, ejercicios preventivos, todo esto ya se está hablando. Pero hoy en día la aplicación, como te digo, el valor más grande que tiene es la escala de cascada que cae hasta el paciente desde el centro o desde el centro hasta el paciente, como lo quieras ver.
Uh-huh. Desde luego es una empresa innovadora y además con un enorme futuro porque hay mucho campo. Obviamente habéis captado una necesidad y todos los que somos pacientes del sistema sanitario vemos, en general, hay mucho por hacer en todos los sentidos y entiendo que vuestra tecnología va alrededor de los sensores, que es una de tus especialidades, Ricardo, ¿no? ¿Puedes hablar, sin darnos secretos o patentes?
Está patentado, con lo cual ya estamos protegidos.
¿No? ¿Habéis tenido que desarrollar nuevos sensores o sí, habéis tomado sí. de mercado? Explícanos un poco.
Vale, pues el tema de los sensores los desarrollamos desde cero nosotros, pero te digo que ahí no está nuestro value proposition, no está en la electrónica. La electrónica de un sensor inercial hoy en día, tu móvil o el de cualquiera de nosotros hoy en día, tiene 7 sensores más y con más resolución que el que estamos usando nosotros. No es los sensores. ¿Dónde está nuestra aportación real? Nuestra aportación está en los algoritmos que utilizamos, la lógica que hay detrás, todo la algoritmia de machine learning, deep learning y todo learning que está tan, tan de moda, pues todo eso aplicado a la rehabilitación, a los pacientes, al proyecto de proyección de cómo se va a rehabilitar esa persona, porque tenemos algoritmos que predicen cuándo debería mejorarse esa persona, cuál es el tiempo estimado, etcétera, etcétera. Ahí está nuestro valor, no en la electrónica. La electrónica fue estratégica, simplemente era porque el coste de fabricar nuestra era más económica. Estuvimos en contacto con China y California, con dos fabricantes, y al final es que te tienen realmente cogido. Te hacen cambios, estuvimos trabajando con uno durante unos meses y nos hicieron 3 cambios sin avisar, y esto cambia muchísimo. Te cambian algo de la electrónica y claro, te hacen triza toda la parte de algoritmia. Y nos hace repensar. Y el coste es muy bajo hacer electrónica. No, hoy en día, si no hay una innovación radical, entonces, bueno, decidimos hacerlo por nuestra cuenta, pero ahí no hay. Innovación hay en el Exercise Kit, que sí que hay una innovación bastante alta, porque fue cómo encajar que un sensor, el mismo sensor, la misma electrónica, encajara en diferentes piezas de Lego, vamos a llamarlas, de diferentes plásticos, se encajaran todas, y que en sí mismas todas sirvieran para hacer ejercicio. Ahí es donde está la parte smart, ¿no? De decir, vale, pues esta pieza la combino de esta manera y entonces esto se parece a una barra que hace el fisio. Esto es una pelota y esto es no sé qué y así, ¿no? Y un handle y esto, pues esa combinación estratégica con la misma electrónica, ahí es donde estuvo la clave para que no fuera demasiado caro el producto, porque al final, claro, si no es demasiado caro el tema del producto. Y recuerda que nosotros, bueno, no lo he dicho, pero nosotros Rehab es un software as a service. Con lo cual es todo por lo que pago por uso. O sea, que al final nosotros pagamos por cada sesión que usa el paciente, nosotros recibimos un revenue muy pequeño, pero claro, a volumen, pues se supone que esto da beneficio, ¿no?
¿Fabricáis vosotros la...? ¿El aparato de rehabilitación?
O sea, lo fabricamos entre comillas, ¿no? O sea, nosotros somos dueños de la patente y de todo, y lo que hacemos es externalizamos la fabricación como tal.
Vale.
O sea, la electrónica la hacemos en combinación entre España e Italia, por ejemplo. Toda la parte plástica la hacemos entre Cataluña y China, por ejemplo, y así combinamos, ¿no? Pero el ensamblaje actualmente lo estamos haciendo aquí en la oficina. Y la distribución también, porque todavía somos muy pequeños, ¿eh? Pero ya estamos pensando cómo hacer la logística, todo esto. Ahora estamos abriendo, nos ha salido, bueno, no he hablado todavía de las cosas grandes que hemos hecho, pero, por ejemplo, hace un par de meses salimos en varios medios de comunicación porque tuvimos una firma como partnership de DKV, de la aseguradora DKV, que tiene más de 1.400 centros a nivel nacional solo. Y claro, esto es una expansión que va muy grande, ¿no? Esto, pues ahora estamos abriendo Chile, por ejemplo, que estamos abriendo en varios lugares, tenemos Italia en un montón de centros. Pues claro, se nos va, digamos, a nivel geográfico, nos queda pequeño lo que es España, y entonces la logística también nos complica bastante el tema, ¿no? Pero bueno, es cierto que en la pandemia una de las cosas que nos tocó, como creo que todos, es adaptarnos, y el producto no estaba listo porque nuestra estrategia de producto era terminar los estudios clínicos que tenían que terminar en diciembre y hacer el lanzamiento después del estudio clínico. Eso daba una validez y una robustez mucho más alta que la que se esperaba. Pero como el mercado empezó a demandarlo, lo que hicimos fue una vuelta y decidimos sacar un híbrido, que por eso ahora el sistema no solo es con sensores, sino también te permite hacer ejercicios únicamente con vídeos. Entonces, bueno, según el fisio, lo puede combinar como el mejor le parezca. Entonces, claro, esto le da un empujón, bueno, bastante alto.
Ricardo, sois una empresa, obviamente, de producto. Ya has comentado, no una gama extensa, sino productos cuidados, muy dirigidos y con una propuesta de valor que satisfaga a todos los stakeholders, como tú has comentado muy bien, como doctor, ingeniero y PMP que eres. ¿Sois una empresa de proyectos? Tú que eres un fan del project management, ¿hacéis proyectos o realmente sois una empresa de producto y de evolución de producto? ¿Cómo os calificaríais ahora a nivel organizativo?
Proyecto I+D somos nosotros, y es durísimo trabajar con el I+D porque el grado de incertidumbre, ya lo sabes, del I+D es altísimo, con lo cual la parte de gestión clásica nos olvidamos, vamos más a un agile híbrido. Y intentamos reuniones cada semana a ver cómo está, cómo hacemos, qué hacemos, dónde está el backlog que tenemos en claro. Función de las necesidades que nos han demandado los principales clientes, y vamos innovando. Es que el grado de innovación, podríamos hacer otro programa entero de la parte del challenge tecnológico que algunos podrían considerar un suicidio. Yo recuerdo la primera reunión con los inversores, con unos primeros inversores, cuando su asesor técnico lo presentamos, la solución técnica, digamos, la parte de estructura técnica, nos miró y nos dijo, esto es un suicidio. Y le dije, bueno, porque nosotros pensábamos nosotros utilizamos tecnología puntera de Amazon Web Service, que aquí aclaro muy bien, porque ahora como está de moda el Black Friday, no es Amazon Black Friday, es Amazon Web Service.
Sí, la primera fuente de ingresos de Amazon es...
Sí, exacto. Sí. Que tú la conoces, pero aquí hay muchísima gente que
no,
Amazon cierto. Dice, hostia, Amazon, están mis datos en Amazon, es lo primero que piensan. Están vendiendo los datos. No, el servicio es increíble porque nosotros ya lanzamos, la primera versión la habíamos lanzado pensando en 5G, de hecho, en la llegada de 5G. Todo estaba estructurado con 5G y toda la estructura. Y la verdad es que utilizamos, bueno, muchas tecnologías, ¿no? Serverless, usamos, bueno, hicimos, de hecho, Amazon nos quiere, ahora cuando terminemos los estudios clínicos, quiere ponernos como caso de éxito dentro de su bueno, web.
Interesante.
Sí, es de la parte tecnológica, el equipo técnico, aquí tengo que hablar de mi equipo. Claro. Es fantástico. Yo no tengo. Yo creo que la empresa la hace el equipo, y el equipo que tenemos es indudable el mejor con diferencia, el mejor equipo que hayamos podido conseguir. Porque bueno, aprovecho de decirte que cuando formamos la empresa dijimos, no sé si nos hacemos ricos, pero lo que vamos a hacer es pasárnoslo bien. Y la verdad es que buscamos que el ambiente de trabajo sea el mejor, que la gente se sienta muy bien. Ricos ninguno nos hacemos de momento. Pero la parte tecnológica, vuelvo a coger el hilo tecnológico, cuando se lo contamos, dijeron que estábamos locos, al final, bueno, por X o Y, al final entraron, y recuerdo, me quedó muy grabado, cuando el jefe técnico me mandó un WhatsApp mostrándome que las tecnologías punteras, después de un año de haber firmado el agreement, me dijo, hostia, habéis acertado. Estábamos justo en la curva, ¿sabes? Donde has acertado, que has pegado la tecnología acertado, pues habíamos acertado. Pero bueno, es un riesgo. O sea, jugamos con la guillotina todo el rato, con lo último, la última cosa que ha salido, el último sistema que ha podido servir o que vemos que la gente está hablando bien. Hacemos un I+D, un mini piloto, vemos que funciona, lo intentamos incorporar. Por eso te digo, es un proyecto de riesgos I+D puro y duro de momento. No está producto... Links sí que es un producto estable, ya no hay, ahí no hay proyecto. Ahí hay mini proyectos para pequeños customers que necesitan alguna cosa personalizar, pero son pequeñeces. El grande es Rehab, que todos los días salen cosas nuevas. Hostia, ahora quiero que se haga de esta otra forma.
Y quiere personalizar, ¿no? Y eso sí que es un poco más proyecto, ¿no?
Ya, exacto. La personalización es peligrosa porque ya sabes que el coste de personalizar tiene que haber un beneficio muy claro o una personalización muy económica, que la flexibilidad nos permita esto. Y ya lo diseñamos con cierto grado de personalización, pero no hemos llegado al nivel de poder flexibilizar al 100%.
Porque... Es decir, cuando un cliente, por ejemplo, imagínate un hospital que sea muy innovador y dice, voy a apostar mucho por vosotros, por Daycare y vuestro producto, pero necesito esto, 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 esto. Normalmente, ¿qué le decís? Bueno, espérate a la release del producto de aquí 6 meses o vamos a hacerte un proyecto y claro...
Exacto, todo depende del dinero. Exacto, todo depende del dinero, como siempre, ¿no? O sea, tú le dices, vale, ¿cuánto estás dispuesto a poner por la idea? Y en base a esto, pues dices, vale, pues yo quiero esto y quiero conseguirlo en este tiempo. Y tú le dices, vale, pues dame este dinero y lo intento conseguir. Si no, le decimos esto, le decimos, mira, pasa tus requisitos, pasan a peticiones y veremos cuál es el grado de peticiones que tenemos de este requisito. Y lo haremos cuando veamos que hay una verdadera demanda del requisito como tal. Pero la mayoría, la verdad, tengo que decir, modestia aparte, ya te lo digo, joder, es que la plataforma, siempre que la presentamos, siempre nos dicen, y no se puede, y le digo, sí, sí, espérate, mira, aquí está esto, así se hace. Ah, hostia, pero siempre hay uno que quiere alguna cosa muy rebuscada, y ahí sí lo tenemos que frenar y decirle, no, mira, esto es muy difícil. Pero digamos que la satisfacción del 80%, 90% de herramientas que ellos buscan están cubiertas, o bastante cubiertas de la solución.
Bueno, y planes de futuro creo que ya nos los has explicado. Yo creo que la agenda la tienes llena.
Sí, bastante. No sé. Vamos bastante mal.
Sin revelar tus secretos, pero... ¿cuál es tu objetivo ahora sí, estratégico a medio plazo? ¿Queréis abrir en todo el mundo? ¿Queréis crecer aquí en España? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuáles son tus planes, Ricardo? Pues los que puedas compartir.
Corto plazo, ahora, además aprovecho tu canal, estamos en plena ronda de financiación. Estamos abriendo una ronda de 3 millones. Tenemos ya varias, digamos, conversaciones con varios fondos, con Business Angel, etcétera, que bueno, están interesados obviamente, pero seguimos abiertos. Yo hasta que no vea la firma y el ingreso, esto sigue abierto, ¿no? Uh-huh. Lo cual ese es el corto plazo. ¿Por qué necesitamos el dinero? Y eso responde a la pregunta de medio plazo. Bueno, por la expansión. Ahora tenemos un producto que funciona, que es viable, que va bien. Pero ahora necesitamos competir en el mercado y para entrar en el mercado con la fuerza que queremos, necesitamos dinero. ¿Cuál es la estrategia de expansión que tenemos? Pues obviamente España, Italia, que son dos mercados que conocemos muy bien, los vamos a invadir en nada. O sea, ya los tenemos bastante, digamos, centrados. Terminar Europa. Nuestra idea es 2021 terminar de consolidar Europa y aprender de Europa, o sea, aprender mucho. Porque ya sabemos que el salto a Estados Unidos tiene que ser con mucha seguridad y habiendo aprendido mucho, porque Estados Unidos, lo sabes tú mejor que yo, si entras con un pie cojo, terminas mutilado. Entonces, tenemos que entrar con mucha seguridad y la idea es que saltaremos a Estados Unidos seguramente en el 2022. Latinoamérica ha sido un mercado que realmente no lo teníamos previsto, pero está dando muy buena acogida. Colombia, Ecuador, Chile... nos está sorprendiendo y quizás seguramente haremos un cambio de timón y probablemente antes de entrar a Estados Unidos entremos por Latinoamérica. Además tenemos el idioma que nos facilita la entrada. Consolidar mucho Rehab, esa es la idea de producto. con los satélites y cosas que podamos hacer, ¿no? Todo lo que vayamos aprendiendo del mercado. Hay mucho por hacer todavía. Tenemos, ya te digo, 1 millón de ideas que en el mismo sector, pero 1 millón de ideas por desarrollar y muchas cosas pendientes. Pero la idea ahora es expandirnos y vender mucho, claro, es lo que necesitamos ahora.
Pues te emplazo en la segunda parte, más adelante, a ver cómo
ha realizado
esto y entrar más en muchos de los temas que no hemos entrado y que son apasionantes, porque ¿quién no puede estar interesado en la salud? Muchísimas gracias, Ricardo, por haber
estado
aquí.
Gracias a ti, Jordi. Gracias, muchas gracias a ti por la invitación.
Desde luego, hay pocas cosas que entusiasmen más que ver una emprendeduría, una iniciativa empresarial que además de movilizar recursos, personas, equipos, ayuda a la gente en lo más importante, que es la salud. Soy Jordi Teixidó, te agradezco mucho que sigas en Clave de Proyectos. Por favor, suscríbete, pon like y comenta aquello que quieras decirnos en el blog, en clavedeproyectos.com. Ahí nos puedes enviar un mensaje, una sugerencia, lo que quieras. Hasta la semana que viene.